8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiren salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiren salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 4 de la temporada número 4, el programa número 138 de esta quinta temporada. Mejor dicho, me mezclé un poco, es la quinta temporada, el programa número 4 de este año. El programa número 138, nuestras vías de comunicación para que vos te puedas comunicar es nuestra Facebook es quiero.retruco.radio, nuestro Twitter arroba @qretrucoradio, nuestra página web es www.radioretruco.com.ar y nuestro número de teléfono es 011-2110-4854. Te recordamos que Quiero Retruco es una radio que está creciendo, todos los programas que se emiten desde nuestra web, para recordarte, por ejemplo, Abrazo de Gol, que son los chicos de Pompeya, ya el miércoles pasado ya grabaron su primer programa. El otro programa que se emite todos los jueves, vienen acá los chicos de Zona Norte, Un Poco Sí, Un Poco No. El nuevo programa que también está saliendo, que en la página en radioretruco.com.ar es un nuevo programa que hacen los compañeros José Rey y Marcelo Maldonado, se llama Botellas al Mar, la verdad que lo recomendamos mucho, una entrevista muy interesante al negro Argüello. Y después los programas que también vienen más del interior del país, por un lado La Chimenea desde Barrio Alberdi de Córdoba, el programa Poco Serio de San Lorenzo, Santa Fe, Frecuencia Llanada de Cosquín, Córdoba, La Tribu del Sur de Concordia, Entre Ríos. Todos esos programas los podés escuchar en nuestra web y se van repitiendo para que vos los escuches. Algunos no pueden estar cargados, pero prontamente van a estar todos arriba. Te recordamos que salimos de acá de la Casa Cultural Pueblo Libre, ahí estamos ubicados acá en Valentín Gómez 3524 del estudio de radio que le hemos puesto el nombre de nuestro compañero y al que recordamos Enrique Cachito Fuchman. Una fecha muy importante, estamos hoy primero de abril, varios eventos se han sucedido en esta fecha. Por un lado se cumple un aniversario de la creación de la CGT de los argentinos, por el otro lado mañana tenemos el tema de Malvinas, un nuevo aniversario, y por el otro también para contarte un nuevo aniversario de la marcha que se dio allá, una de las primeras marchas contra la dictadura que fijó el principio del fin de la dictadura, que fue la marcha la marcha del 30 de marzo de 1982. Acá estamos en la mesa con Oscar Muñoz, está acá a mi derecha Oscar, y a mi izquierda también está Ramiro Rey Méndez.
Sin ninguna connotación ideológica.
No, es. Pero igualmente te digo que siempre se sientan en el mismo lugar.
Exacto. Coherencia.
Operando está Sabino Ledesma y también estamos acá en la mesa con José, que nos quiere hacer un recordatorio porque un viejo compañero nos dejó en el transcurso de la última semana. José, ¿cómo andas?
Sí, ¿cómo está, Jerónimo? Simplemente queríamos recordar desde nuestro programa Quiero Retruco y también desde la radio en toda su integridad y desde todos los medios de comunicación popular que sostenemos desde aquí, desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, me refiero desde la revista El Descamisado, me refiero por supuesto a la radio, a los diferentes programas de radio, a las páginas web. Siempre hemos tenido una colaboración desinteresada y sumamente importante de un compañero, militante popular, que formaba parte del equipo de comunicación de la CTA, autónoma, nos referimos a Walter Piedras. Walter dejó de existir hace apenas 3 días. Lamentablemente nos comunicó su familia su deceso, producto de una enfermedad lamentable que contra la que venía peleando, y queríamos recordarlo porque de alguna manera también esta radio, si no fuese por Walter en sus inicios, hoy no la podríamos tener. Walter nos ayudó con los diseños de las páginas web, Walter nos ayudó con ideas, nos ayudó con guita, y esto es muy importante. Cada vez que estábamos ahogados, Walter se enteraba y de una forma u otra nos hacía llegar su colaboración, y además tuvo la enorme bonomía de difundir cada cosa que hacíamos desde nuestro pequeño espacio político, cultural y de difusión. Teníamos en Walter un compañero que propalaba cada acción, cada actividad que hacíamos, y por supuesto nos alentaba a seguir construyendo de la manera que lo hacemos, de una manera artesanal, como siempre decimos, tratando de sacar jugo mientras frotamos dos piedras, porque Walter fue uno de los que nos dijo y nos enseñó que era posible romper con esa lógica de solamente se construye o solamente se milita si nos aparece algún financista o si nos aparece una moneda de algún lado. Él nos enseñó que con pocas cosas se podían empezar a trazar distintos caminos. Él lo hizo, fue un fotógrafo ejemplar, un gran dibujante, un gran periodista, un comunicador en todo sentido. Así que desde quienes estamos en la Casa Cultural Pueblo Libre, desde la revista El Descamisado y desde ahora también desde ustedes, y desde nosotros y desde ustedes, desde Quiero Retruco y desde los distintos programas que hacemos en la radio, el compromiso con su memoria y nuestro recuerdo, se nos fue Walter Piedras y lo vamos a tener siempre presente y acompañándonos.
También está en la mesa acá uno de los primeros operadores del programa de Quiero Retruco y también uno de los fundadores del programa y podríamos decir el jefe de los operadores de la radio. Carlitos, vos también lo conocías a Walter, lo llegaste a conocer, me contabas recién.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlitos Escali.
Walter, como él se definía, era un fabricante de sueños por encargo, ¿no? Era alguien que estudió en su carrera, su comercial lo hizo en un bachillerato de artes, era diseñador gráfico, fue uno de los... armó las primeras páginas de la CTA en la época de Víctor de Llenaro, los periódicos de la CTA... de ATE y un gran compañero peronista que estaba presente siempre en cada lucha y colaborando desde el conocimiento que él tenía, ¿no? Haciendo posible la visibilidad de los diferentes conflictos sociales.
Bueno, para seguir con el programa, el recuerdo ahí de los compañeros, le mandamos un saludo a la familia, al hermano también.
A Fabián Piedra.
También en el programa está Belén Faría, que está por ahí afuera preparando unos mates ahí con la producción. Le mandamos un saludo a Leticia Campanella, que nos preparó los flashes, a Carlitos Carcavallo, a todos los chicos que participan en el programa. Bueno, para arrancar con uno de los primeros temas, mañana un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas o de... se conmemora mañana feriado y Oscar, tenías algo preparado por el tema.
Sí, una nueva conmemoración de este conflicto que inaugura de alguna manera la década del 80, 2 de abril de 1982, una reivindicación largamente acariciada por el colectivo argentino que lamentablemente es asumida e impulsada por una dictadura militar que encuentra de alguna manera la manera de extender su supervivencia y anhelar el predominio de un proyecto político que va a quedar cercenado, va a quedar decapitado con la derrota en Puerto Argentino. Nunca sabremos del todo cuánto hubo de improvisación en ese 2 de abril, que es inmediatamente posterior a la primera gran manifestación en contra de la dictadura, nada más que el 30 de marzo. Lo que es evidente que una dictadura como la que había protagonizado semejante proceso de destrucción del aparato productivo, de persecución de opositores políticos, estaba muy lejos de poder encarnar lo que era un reclamo legítimo de la sociedad, que aún se perpetúa y que lamentablemente tiene grandes olvidados, como son los excombatientes, que aún hoy vienen reclamando sin lograr del todo una plena reinserción en la sociedad. En la sociedad que en algún momento los enalteció como héroes y después pasaron a ser menos marginales en muchos casos. Vale la pena acotar que hubo más de 600 muertos en la guerra, un número que ha sido superado posteriormente por la cantidad de suicidas, de suicidios que se han ido sucediendo por parte de combatientes que justamente no encontraron la manera de reinsertarse. La sociedad muchas veces ha sido poco benévola, poco memoriosa respecto a sus héroes. Y este es un caso bastante particular y bastante lamentable.
Yo soy un poco más chico que ustedes. En el 82 recién tenía 2 años. No hace falta
que nos que no menoscabes.
Pero no, les quería preguntar, ¿te acordás un poco cómo te enteraste, qué estabas haciendo el día que se informa de la invasión a las Malvinas?
La noticia salió de madrugada. Yo por esa época estaba terminando secundario. Y sí, se generó una situación bastante particular. A ver, tengo que retrotraerme al 30 de marzo porque es inevitable la asociación. Muchas opiniones políticas que se expresaban con decisión en contra de la dictadura asumieron como propia un reclamo patriótico, pero sin medir las consecuencias, sin medir cuál iba a ser el protagonismo real que iba a tener el pueblo, los intereses populares en esta, en esta reivindicación. De ahí que muchas opiniones políticas, progresista, conservadora, que al año que 2 días atrás estaban defenestrando la dictadura, se ponían el gorro y salían a agitar la bandera y a hacer sonar la pandereta como si estuviésemos de fiesta.
Claro.
Cuando no se percibía que íbamos a una guerra. Una guerra que en realidad nunca se declaró, vale también la pena acotarlo, no hubo declaración de guerra, hubo comienzo y fin de hostilidades, si técnicamente nunca fue una guerra. Y quienes tenemos alguna experiencia, aunque sea genética, de lo que implica una guerra, sabemos que en la guerra no se festeja, la guerra se lamenta.
Claro. Y cuando vos contaste esto, o sea, la percepción, dos días antes, un día antes, no había un plan, esto los tomó por sorpresa a todo el pueblo.
Esto debería contentarlo quizás mejor a algunos historiadores especializados en la materia, hasta donde sabemos. Hay demasiada coincidencia con el desembarco puntualmente y el grado de desgaste que había alcanzado la dictadura. Obviamente que una operación militar de esta envergadura no se planifica en 2 días. No. Pero
a nivel secreto, eso era a nivel secreto, ¿no?
A nivel
la opinión pública.
La opinión pública estaba completamente desvinculada de esta idea y en algún punto ingenuamente asumió como propia un hecho histórico que estaba por desbordarlo.
Sí, hace unos días salió un informe muy interesante en Infobae, escrito por el Tata Joffre, que sabemos que siempre hace gala de contar con documentos clasificados, secreto. Claro, de su paso por la CIDE, ¿no? Y contaba que esta, en realidad,
todos los que van pasando por la CIDE, después, en algún momento, se reciclan y van con alguna información.
Claro, claro. Bueno, y ahí sacaba documentos clasificados en su momento de la cuestión esta de Malvinas, y lo adjudicaba específicamente el plan a lo que era la Marina de Guerra, al almirante Anaya, específicamente, y que en realidad por los motivos políticos se tuvo que adelantar, porque en realidad estaba prevista para mayo. Es decir, se calculaban los directores de las Fuerzas Armadas de ese momento, que recién en mayo iban a tener, digamos, toda la logística y todo lo necesario para poder hacer una operación armada que tendiera la recuperación de Malvinas. Por algunas razones, que tiene que ver con lo que señalaba recién Oscar, tuvo que adelantarse, que obedece a todo lo político, ¿no?
Y esa logística o eso que tenía que tener armada la estructura, Será también, porque muchas veces vos escuchás a entrevistas o a notas a excombatientes que estuvieron ahí en
el teatro de operaciones,
por ejemplo, acá nosotros en la casa tuvimos una charla muy interesante que de Héctor Beiroa, que fue presidente de la Asociación de Excombatientes de Malvinas, y nos contaba por un lado cómo era la vida en Malvinas y por el otro lado el sentido político de lo que después vamos a hablar. Pero la verdad que fue tremendo la situación en la que estaban. Y ahí tenías vos algunos números, Rami, que la mayoría de los soldados que estuvieron ahí eran hijos de laburantes, eran hijos de trabajadores, no eran pertenecientes a algún tipo de clase media alta. Eso se fueron zafando.
Claro, claro. Recordamos, antes de dar los números de Beiroa, que desmistificó algunos temas que subyacen todavía hoy en día en el inconsciente popular. Por ejemplo, las gafas de visión nocturna, que en su momento, después de perdida la guerra, todos decíamos, uy, mirá, no teníamos esto. En realidad, el gobierno tenía...
Permitime que te interrumpa, pero ese arma había sido difundido en una revista de divulgación científica, que bueno, en ese momento pasó desapercibido porque nadie pensaba que se iba a hacer una guerra y que esa herramienta bélica se iba a poner, iba a tener que ver.
Claro, pero el ejército argentino contaba con ese elemento, si bien no tan sofisticado como el que trajeron los ingleses, pero Beiroa en la charla había hecho ese contrapunto. Bueno, sobre las cifras, un poquito que adelantó Oscar, 649 muertos, una cifra sensiblemente superior en suicidios desde el 1982 hasta la fecha, que tiene que ver con lo que contaba también Oscar, esa persona enaltecida que salió del territorio victoriada con las banderitas y el aliento, cuando los traen de regreso, los escondían. Y tras ese escondite que le hace la sociedad, los dejan sin asistencia social, sin salud, sin la pensión que se merecían, y no son tratados con el estatus de héroes que realmente se merecían.
Y a partir de eso, otra de las consecuencias es cómo reinsertarse en la sociedad también, porque si te empieza a rechazar, significa difícil para conseguir un trabajo, difícil, o sea, terminaste siendo como un
paria.
Un paria, y por eso termina siendo hoy, tenemos más suicidados que los muertos en Malvinas, que los muertos en...
A veces la ficción ayuda a entender un poco mejor los contextos históricos. Una película que pasó muy rápidamente por cartelera, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, arriesgaba algunos puntos de vista, no solamente del teatro bélico, sino también de la posterior reinserción y problemas que abordan los excombatientes cuando vuelven de las islas. Y una cosa más que venía a colación en lo que decía, las guerras no solamente se disputan en el teatro de operaciones, esa es un error y una ingenuidad muy grande. La sociedad argentina que participó y que enalteció y que acompañó de alguna manera simbólica la reivindicación legítima, no vivió en carne propia lo que era una guerra. Y no, claro. no pasemos por alto que en aquella época la guerra se disputó en sintonía con un mundial de fútbol, y había una distorsión respecto a que si perdemos un partido y perdemos una batalla, hacíamos un gol, hundíamos un barco, y no se tomaba en cuenta que los goles no matan gente.
Bueno, se repitió un poco con lo que pasaba con el mundial 78, que lo estábamos pasando en nuestro país.
Sí,
en similar a cuando se relacione cómo se utiliza un mundial de fútbol con fines políticos o con...
Sí, también quería destacar la batalla diplomática, ¿no? Que se va a dar con el asunto Malvinas. En especial, en los estamentos internacionales con Andrés Pérez de Cuellar, el peruano que regenteaba
la OEA.
La OEA, y que pese a todos los esfuerzos que trató de hacer para que Argentina sea un poquito menos intransigente, estuvo realmente colaborando. En contraposición con la conducta realmente reprobable de Chile, que prestó todo tipo asistencia logística y de inteligencia
territorial.
Claro.
Hablemos del gobierno de Chile también, digamos.
Sí, sí, del gobierno de Chile. Y también de Estados Unidos. Yo particularmente tenía un familiar integrante de la Marina de Guerra que estaba en el Pentágono en ese momento y qué bueno que apareció volando de un décimo piso como consecuencia de las internas de inteligencia que había militares entre los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina.
Che, muy bueno el recuerdo, no solo el recuerdo, sino que es algo muy presente. Hoy, algo muy de la charla que me recuerdo que Héctor Beiroa que nos contaba un poco después para seguir en otro programa, pero lo que fue la desmalvinización, lo que significó desde la guerra de Malvinas hasta acá, el sentido político y la política de desarme de los diferentes gobiernos en Argentina para finalmente es defender nuestra soberanía. También se cumple, hoy es un aniversario de la creación de la CGT de los argentinos. Esto sucede durante el gobierno de Onganía, donde dos movimientos había dentro de la CGT y en el Congreso Amado Olmos en el año 68, se divide la CGT. Por un lado teníamos los gremios burócratas que seguían con una lógica bandorista y después se da la particularidad de que muchos gremios más combatientes, con una gran presión de los delegados de base, transforman, logran escindirse y ganan en el Congreso, o sea, lo que hacen es ganan la elección en el Congreso para salir de una forma más combativa contra el gobierno de Onganía. Eso, a pesar de la votación y donde se constituye esta CGT con esta nueva impronta, no es reconocido por el gobierno y ahí se divide la CGT con, por un lado, la CGT en manos más cercanas a la burocracia sindical y, por otro lado, con otro programa. Y lo importante de esto es el manifiesto que el primero de mayo, el manifiesto redactado por Rodolfo Walsh, enuncia la CGT, con lo que esto es un programa de gobierno, no una descripción. Por un lado, en parte te hace acordar, leyendo a Rodolfo Walsh, lo que fue la carta un año después del gobierno del 77 y un año después del proceso, y en esta carta de la CGT también hace una denuncia de la situación laboral, política y económica que estaba pasando en el país.
Va a tener su correlato periodístico justamente en el famoso semanario, que ha quedado como uno de los órganos de difusión gremial más trascendentes.
Sí, eso fue, en un momento lograba, sacaba casi un millón de... Ajá. Era un semanario, era semanal, ¿no?
Semanario.
Y él tenía una tirada de casi un millón de personas, pensemos hoy, está bien con las redes sociales el tema, pero un millón de ejemplares semanales es...
Para un órgano combativo.
Claro, para un órgano combativo, es mucha gente que, o sea, la lectura que tenía eso, y aparte con escritos importantes.
Y también con una elaboración artesanal, porque se imprimía en imprentas, digamos, no de gran tirada, que tenían que improvisar muchas veces para que el material estuviese listo para llegar a los kioscos.
Y serían un poco también complicado, ¿no? Para lo que era la logística y por otro lado la persecución en la distribución. Mirá algunos de los puntos que planteaban desde la CGT de los argentinos, de una nota que estuvimos leyendo, que decía, la propiedad solo debe existir en función social. Los trabajadores auténticos creadores del patrimonio nacional tenemos derecho a intervenir no solo en la producción, sino en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. Eso me hace acordar ahora que se va a cumplir un nuevo aniversario de la Constitución del 49. Los sectores básicos de la economía pertenecen a la nación, el comercio exterior, los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderúrgica y los frigoríficos deben ser nacionalizados. Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser reconocidos. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojados deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Un manifiesto muy interesante y bueno, lo conmemoramos acá en este programa de Quiero Retruco. El viernes pasado en la Casa Cultural, en nuestra casa, tuvimos una charla donde yo no pude venir, pero tuve que viajar. Estuvo Alejandro Olmos Gaona. Alejandro es historiador, es el hijo del historiador de la deuda externa y es el que propone, o sea, que cómo vamos a hacer frente, o cómo viene proponiendo el padre, él, cómo hacer frente y denunciando lo que es la deuda que vamos tomando.
Sí,
Rami, vos estuviste.
Sí, sí. Además es abogado y asesor de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Bueno, fue una charla realmente muy instructiva y
didáctica, querés decir.
Claro, muy didáctica de todo lo que tiene que ver con el tema del endeudamiento argentino, pero sobre todo con el
macrismo,
digamos, el proceso, claro, el proceso macrista. Concurrió muchísima gente, de más o menos éramos unas 65-70 personas, muchos compañeros de agrupaciones, sindicatos, algunos funcionarios de distintas categorías. Y bueno, lo que se puede destacar de la charla que nos ilustró ahí Alejandro tiene que ver cómo estos procesos de endeudamiento son transversales. ¿Qué significa esto? Que participan todos, ¿no? La responsabilidad que le cabe a toda esta casta política que nos está gobernando en lo que atañe a la deuda externa. Por ejemplo, contaba el caso emblemático de que en las carpetas que circulaban para ser aprobado el proyecto de endeudamiento que fue ratificado por diputados y senadores, por ejemplo, había una hojita arrancada de una agenda cuadriculada donde el inefable Caputo, exfuncionario del gobierno, había anotado que le reconocía una cifra alrededor de los 820 millones de dólares a un fondo, pero que dejaba la salvedad que podía ser un poco más, 840.
Vuelto se estaba quedando.
Claro. Eso es lo que nuestros diputados y senadores, un pequeño detalle de lo que aprobaron del endeudamiento de Mauricio Macri en este periodo nefasto.
Es no un número preciso sobre lo que te debo, sino así como dejado...
820 puede ser 840. Podría ser 840. Vaya a saber uno... Es decir,
esos 20, ¿no? ¿Dónde
sí, el condicionamiento que se debía, ¿no? Si no le pagaban una comisión o si omitían, por ahí se la pasaba el Estado y el Estado después. No sé, una cosa rarísima.
Cuando yo cursaba contabilidad en la escuela, en la escuela primaria, en la secundaria, si yo ponía en una suma, en una resta, el resultado un poco más, como mínimo un cero.
Claro, claro.
O me mandaban a mi casa y me decían, bueno, claro, arrancar, estudiar de nuevo, pibe.
Claro, todo esto a los que estuvimos presentes y tuvimos la oportunidad de leer el fallo de Ballesteros, que es la causa que inició el papá de Alejandro Olmos, todo lo que contaba es igual a lo que se terminó constatando el fallo Ballesteros en la deuda espuria e ilícita que tomó la dictadura.
La entrevista, la charla de Alejandro, para aquel que la quiera escuchar, para aquel que la quiera mirar, como yo, por ejemplo, la vamos a subir prontamente ahí a las redes sociales o a la página del programa, pero nos la pueden pedir, igualmente está grabada, así que la vamos a subir a las redes. Fue el primer bloque de este programa nuevo de Quiero Retruco. Como dije al principio, el programa número 4 de la quinta temporada. Vamos al primero de los temas. ¿Sabes?
Hey! cubres tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te quieres escapar de algún lío.
Trabajadores, no nos vamos al mazo.
Escuchamos ahí, nos va a decir vos, Oscar, un temazo de una de las mejores bandas de Charly García.
Sí, Percandombe, con un toque funky y una lectura de época en las primeras estrofas, quienes habrán prestado atención. 1976 corrió cuando salía este disco, Películas, que también rubricaba de buena manera con un sentimiento de época. El último tema que cerraba el disco era ¿Qué se puede hacer salvo hacer películas? Año 1976.
Es una frase tremenda. Dame un flash, Rami.
Sí, despidos masivos en laboratorios Craveri. Unos 40 empleados llegaron a trabajar el viernes y les impidieron ingresar. La firma, habiendo intentado gestionar un preventivo de crisis y por el achique del mercado y el desmanejo empresarial. El Laboratorio Nacional Craveri despidió a los 40 trabajadores y las cesantías se comunicaron a través de un listado que les prohibía el ingreso a los afectados.
Oscar, ¿tenés un flash ahí?
Lamentablemente parece que le hiciera eco a nuestro compañero y colega. Sí, la Textil Ritex despidió 80 de sus 150 operarios. Se resolvió en la última audiencia en trabajo. Además, 30 de los que continuarán con tareas deberán cambiar de turno y pasarán a cobrar un 70% del salario que venían percibiendo. Miriam Espinosa, secretaria de Trabajo de la provincia de La Rioja, confirmó que Ritex, es decir, esta empresa, decidió despedir a 80 empleados de los 150 con los que contaba la firma. Y la confirmación del ajuste que ya se había adelantado en los últimos días desde las autoridades de la empresa.
Estamos comunicados con Ignacio Serrano. Ignacio es delegado de la metalúrgica Metalsa. Esta metalúrgica ya desde el 2017 a partir de un fallo judicial, ya hace un año y medio más o menos, se la obligó a reincorporar a los trabajadores que habían despedido. Estamos ahí hablando con Ignacio, que está comunicado al aire, para preguntarle a ver cómo era la situación. Ignacio, mi nombre es Jerónimo, te llamamos desde acá del programa Quiero Retruco. Hola, ¿me escuchás?
Hola, sí.
La primera pregunta te quería a ver cómo estaban con esto desde que ahí en la empresa.
Sí, te aclaro una cosita. Yo ahora no soy delegado, esto hay una pequeña historia. Fui electo en 2013 y la empresa al año decidió desconocerme el mandato a partir de una maniobra fraudulenta que está denunciada en la justicia. Después me despide y después, producto de la lucha, logro reingresar. Y ahora lo que estamos demandando es la posibilidad de postular elecciones a compañeros en todos los sectores, desde la agrupación. Sí, somos activistas reconocidos y referentes en nuestros sectores, pero no delegados formalmente electos de la UOM, digamos.
Claro. Y esto de que vos, ¿cuándo tendrían que ser? ¿Cuándo están pidiendo que se hagan las elecciones?
Las elecciones tienen que ser cada 2 años. Ahora la empresa coordina, resiste órdenes de reincorporación de compañeros para coordinarlas con las elecciones, cosa de no permitir que nos postule, que nos postulemos. Entonces ahora se está dando la situación que tienen que ser tendría la UON que convocar elecciones en un sector Toyota, se llama, de la fábrica dentro de estos días. Estamos ahí haciendo las tratativas para postular compañeros. En RPU, en otro sector, hacia julio, y antes en Estampado, que es otro sector grande de la fábrica.
Claro. ¿La fábrica, particularmente, a qué se dedica?
La fábrica produce chasis, es una planta, una metalúrgica autopartista muy grande que queda en el Talar. Tiene mil operarios y otros tantos administrativos, de seguridad, pero operarios seríamos unos 1000. Y producimos chasis para Volkswagen, Toyota y Ford. Chasis para camionetas, para la Ranger, claro, la Amarok y la Hilux.
Y dentro de la crisis de la industria automotriz, donde justo vos nombrabas a Toyota y hoy se anunció la suspensión de casi, no sé si son 1000 u 8000 operarios ahí en la planta de Zárate, ustedes en la fábrica, esto en cuanto a las camionetas, porque no es lo mismo, ¿no?, el tema de las camionetas que el tema de la parte de autos. Muchas veces
claro,
las ventas no recaen, o sea, son diferentes el tipo de las ventas. ¿Ustedes cómo están ahí en la fábrica? ¿Se está notando esta crisis?
Se empieza a notar, igual camionetas se mantiene bastante. De esto de Toyota no estaba al tanto, sí de otras terminales, pero que producen autos chicos como Renault, Fiat, General Motors y Volkswagen, que estaban suspendiendo, pero de Toyota no sabía.
Es que lo anunciaron hoy.
Es reciente. Sí. Sí sucede que empiezan a haber suspensiones. Por ejemplo, hoy lunes estuvieron suspendidos 2 sectores grandes de la empresa que totalizarán la mitad de sus trabajadores, que son Toyota y Volkswagen, dentro de Metalsa.
Claro.
Pero más allá de eso, que la industria automotriz sí tiene un comportamiento así de sube y baja, digamos, pero que ahora está bajando bastante. Más allá de eso, Metalsa lo que hace es despedir trabajadores. O bien que se accidentan o enferman por las condiciones de trabajo en las que nos hace trabajar, que son muy malas, o despide trabajadores discriminatoriamente por ser activistas sindicales, por su opinión política o gremial, que eso es lo que nosotros también estamos denunciando y por lo cual hemos conseguido reincorporaciones.
¿Quiénes son los dueños de Metalsa?
Metalsa es una firma de capitales mexicanos, es el grupo Proesa, se llama, y tiene varias plantas tiene como 15 plantas en todo el mundo y provee a Ford, Volkswagen, Toyota, Volvo y otras grandes automotrices a nivel mundial, siempre de chasis, de estructuras para autos, para camionetas o camiones o colectivos. Y lo que nosotros estamos denunciando ahora es que a 3 de los referentes de nuestra agrupación, que somos Palomo, Lescano y yo, que soy Serrano, nos tienen hace 1 año y medio en un sector marginal inventado por la empresa, por Metals Argentina, un sector que no tenemos tarea laboral, con un horario distinto al resto de los trabajadores, nos tiene ahí solamente para mantenernos aislados. O sea, nos paga el sueldo, todo, incluso paga multas diarias que son muy altas para tenernos aislados. Y con eso pretende mantenernos fuera de lo que son los sectores y que no nos podamos postular elecciones. Esa es la maniobra que estamos denunciando.
Ajá. Ignacio, Oscar Muñoz te habla. Tengo acá, a ver, la referencia de que la empresa también se caracteriza por contratar personal precarizado, tercerizado, de lo cual hace que la relación laboral sea mucho más indirecta y el proceso de despido mucho más rápido y menos conflictivo para la empresa. ¿Esto también es así?
La empresa tiene, bueno, el grueso de los trabajadores no, están efectivos, en realidad. Todo lo que es producción está efectivo, salvo los nuevos que entran sí, por agencia, con lo cual hay un fraude laboral porque les hace una especie de periodo de prueba extendido. Y después, grandes áreas de sectores como comedor, seguridad, mantenimiento, sí, está tercerizado y ahí sí, limpieza, que en realidad son todos oficios que están dentro del convenio metalúrgico.
Claro, 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 tal cual.
Y todos los administrativos fuera del convenio, con lo cual en realidad hay toda una parte de la planta que no es de producción que sí puede disponer prácticamente como quiera porque no tiene nadie que los defienda. Si, llegado el caso que ha pasado con los compañeros de limpieza, si quieren revelar, cambian la empresa y listo.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola. Te habla Ramiro Rey Méndez. También nos llegó la información tuya acerca del ausentismo del personal. Te quería preguntar acerca de eso, ¿cómo son las condiciones de seguridad y higiene que están en la empresa? Es decir, ¿la empresa se preocupa, la RT está controlando que ustedes tengan todos los elementos de trabajo, que no sean nocivos para la salud y todas esas implicancias que tiene?
No, yo diría que es un tema muy complejo, pero para darte un indicador o un botón de muestra, el gerente de recursos humanos saliente, que ahora lo acaban de despedir, Sakai, como parte de su currículum en la red social de profesionales LinkedIn, pone que él logró reducir la prima de la ART de 12% a 5%. ¿Cómo lo logró reducir esto? Con el simple mecanismo de que los trabajadores se accidentan o enferman, van al servicio médico de la empresa y la empresa no hace la denuncia a la ART. Entonces te tiene o por obra social o la empresa pagando un servicio de privado de medicina, como prestador privado de la empresa, mandándote a hacer algunos estudios o alguna rehabilitación de kinesiología o algo mínimo, para no mandarte a la ART. Entonces el trabajador pierde derecho a, qué sé yo, traslados pagos, indemnización en caso de que quede con alguna incapacidad o los medicamentos, un montón de prestaciones que la ART está obligada a darte, y también baja el índice de siniestralidad.
Claro, claro. Y te hago una pregunta, Ignacio, con respecto a esto que me estás comentando. Esto se hace, obviamente, bajo maniobras extorsivas, amenazas de despido. ¿Cómo funciona este sistema que implementa la empresa?
Hay toda una serie de cosas que se dicen y toda una serie de cosas que no se dicen, pero obviamente si uno es un trabajador y va al servicio médico y aparece el médico laboral con todo el prestigio que le da ser un médico y encima el médico de la planta y te dice esto no es para ART, muchas veces el compañero cierra la boca y decide ir a la obra social, pero en realidad estamos hablando de tendinitis o problemas articulares o problemas de los nervios, problemas cuando ya los problemas articulares o tendinosos son tan agudos que se inflaman todas las estructuras por los movimientos repetitivos, esto empieza a afectar los nervios y los compañeros pierden fuerza en los miembros superiores o empiezan a tener mareos o problemas de cervicalgia, pero el médico te dice, no, esto lo tenés de antes. Entonces, ahí hay no hay un apriete, pero hay toda una cosa de poder de la empresa que hace que los compañeros queden sin hacer la denuncia de la ART. Pero los que se sobreponen a este mecanismo, hacen la autodenuncia, después son apretados para que no hagan eso. Y los que hacen juicio de la ART muchas veces son llamados, y sí, apretados para que el juicio no prosiga.
O por la superintendencia, incluso, ¿no?
No tengo. No, la verdad que no sé si ha pasado eso. Pero sí por la empresa, eso sí, eso tengo plena constancia. Y después el tema de la higiene y seguridad, vos te pueden dar un barbijo, te pueden dar guantes, que a veces incluso faltan, pero el mismo trabajo, cuando se implementa como lo hacen en Metalsa, que es de una forma repetitiva, monótona, automática, siempre lo mismo, día tras día, con los ritmos con los que lo hacen, que a veces son operaciones de dos minutos con casi sin descanso, que ya te llega otra pieza para trabajar 9 horas al día, eventualmente ese trabajador dura 5 o mucho 10 años trabajando en ese ritmo, y ahí es cuando se empieza a enfermar o accidentar y lo rotan, lo terminan rotando.
Ajá. Ignacio, ya como para ir poniendo un broche a esta entrevista tan generosa que nos diste, ¿están peleando por la reincorporación de 80 compañeros despedidos? ¿Puede ser?
Hubo una serie de despidos entre diciembre del año pasado y principios de este, que nosotros contamos 80 compañeros. Ojalá estuvieran los 80 peleando. La realidad es que la empresa te despide sin causa, paga la indemnización y muchos compañeros deciden o irse a trabajar a otro lado o poner un negocio o ahora está de moda el Uber, buscan otra salida. Hay un grupo de compañeros, unos 10, peleando por la reincorporación, algunos de ellos activistas que los despidieron cuando se postularon a delegados, pero no, los 80 no. Pero sí estamos peleando por las reincorporaciones, también pidiéndole al gremio que aporte, porque el gremio, la Unión Obrera Metalúrgica, lamentablemente no se pone a la cabeza de esta pelea, y es lo que nosotros estamos demandando, para, bueno, darle contundencia a la lucha. Si claro. No es algo que es de nuestra agrupación y algunos simpatizantes, pero no tiene la masividad que debería tener.
Claro, eso te iba a preguntar, cuál era el apoyo del gremio, no los contás. Y después hemos hablado con diferentes delegados de todo lo que es Zona Norte, que hay algunos intentos de unirse o tratar de juntarse para que la lucha sea también más contundente. ¿Eso ustedes tienen algún tipo de relación?
Sí, justamente en un acto que hicimos el viernes de la semana pasada hubo delegaciones de un montón de lugares de Zona Norte, de Suteba Tigre, de los compañeros del frigorífico Río Platense, de Volkswagen, compañeros de Donnelly, que ahora se llama Madigraf, a partir de que la recuperaron los trabajadores. Hubo compañeros ferroviarios, no me quiero olvidar de ninguno, pero eran varios, y sí, se está coordinando en la zona. Justamente este viernes que viene, aprovecho para comentar, el viernes 5 Dale. De abril, abrió un acto en Henry Ford al 3200 por dos compañeros pedidos de CRAF, Julio Tevez y el otro compañero, no sé el nombre, pero se va a hacer un acto muy importante también con todas las organizaciones de la Zona Norte.
Bueno, Ignacio, te estaremos ahí volviendo a molestar, a ver cómo fue lo importante de esto, de que toda la Zona Norte, que hay muchas fábricas, muy muy fabril, la importancia de que se junten diferentes delegados de las fábricas, así que te agradecemos por la nota y te volveremos a molestar a ver cómo fue esto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Fue Ignacio Serrano, de la Metalúrgica Metalsa, nos contaba al principio que él era delegado, después hubo un problema con la empresa que no le quería reconocer el tema gremial y bueno, fue reincorporado y el problema que nos contaba de que no fue puesto en el lugar que estaba, el puesto de laburo que tenía que cumplir. Vamos a un tema nuevo, Xavi. Seguimos en Quiero Retruco. ¿Qué escuchamos, Oscar?
Escuchábamos a Jaime Torres en una versión electrónica de sí mismo, Electroplano, es el tema que pasaba, pertenece al álbum homónimo editado hacia el 2007, y la génesis de este trabajo, bastante atípico dentro de su discografía, más vinculada a los sueños tradicionales, se remonta a Alemania. Él estaba haciendo una gira, e investigadores de instrumentos exóticos lo convencieron de grabar el charango y darle un tratamiento electrónico particular. Sin prejuicios, sin complejos, el viejo Jaime accedió a eso, y con el regreso a Buenos Aires, que quedó tan satisfecho y tan entusiasmado que plasmó en la discográfica que lo tenía contratado un proyecto similar. El resultado es lo que acabamos de escuchar, Electroplano.
La verdad que muy muy lindo tema, no lo conocía el disco, está muy bueno. La idea es, bueno, seguir descubriendo música acá en el programa. Rami, te decimos una, tirame una noticia.
Bueno, te voy a tirar una política. Sica, el ministro, admitió que, abro comillas, ha habido una pérdida de confianza en el gobierno importante. Cierro encomillado. A esto Sergio Bernstein, digamos un consultor estrella del establishment local, le contestó indirectamente con que presidente que devalúa, presidente devaluado.
Oscar, ¿tenés alguna ahí noticia para contarnos?
Noticias que llegan desde la costa y no son buenas. Trabajadores de la alimenticia La Campañola, tradicional envasadora de pescado, del Partido General Pueyrredón, denunciaron que la empresa no produce hace 2 meses y la producción está paralizada. Esta vez no es en Mendoza, sino que la crisis está en la planta, viene de la planta que la empresa tiene, General Pueyrredón. Y la compañía decidió despedir a uno de sus trabajadores y sembró la alerta en la planta que hace 2 meses está paralizada. Hace unos días un trabajador que se desempeñaba en el sector de mantenimiento de la fábrica en el puerto de Mar del Plata fue despedido. El trabajador fue echado sin causa, por lo que demandan la liquidación al 100% de la indemnización.
Estamos al aire con Leandro Teixeire. Leandro es miembro de la Comisión Interna de los Trabajadores. Leandro, ¿estás?
Bueno,
no, Leandro es, te cuento a ver si ahí lo recuperamos. Leandro es miembro de la Comisión Interna de los Trabajadores de Página 12. Página 12 hace más o menos 3 o 4 años fue adquirida por el Grupo Octubre, el grupo del Secretario General de los Trabajadores, de los Encargados de Edificios. Hablamos el año pasado y bueno, la idea a ver si lo recuperamos al aire para que nos cuente cómo arrancó el año. Mientras tanto, Rami, tenés ahí una entrevista. Espérame que ahí está al aire. Leandro. Hola, hola. Leandro.
Sí, hola, ¿me escuchás?
Ah, sí, ahí te escucho bien. Jerónimo, te hablamos de acá de Quiero Retruco. Hemos hablado el año pasado y le contaba a la gente que nos está escuchando que vos sos miembro de la Comisión Interna de ahí de Página 12. Ya con arrancado el año, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo era la situación actual.
Bueno, más o menos estamos como el año pasado. La empresa tiene deuda de paritaria con nosotros, no las está cumpliendo, y la novedad ahora es que abrió, como el año pasado, nuevamente retiros voluntarios.
Y el año pasado, o sea, ¿cómo terminaron? Para que nos recuerdes un poco.
El año pasado, el tema de los retiros, se fueron 42 personas, se achicó la planta.
¿Cuánto es la planta ahí en Página?
200 personas, más o menos.
200 personas, que es el diario y el...
Administrativos, personal de maestranza, todos los periodistas, yo soy reportero gráfico, los correctores, diagramadores, la gente de maestranza, sí, todo el personal, digamos, de la empresa, la gente de administración, los contadores.
Claro. ¿Qué tal, Alejandro? Leandro, perdón, te habla Ramiro Rey Méndez. Sabés que venimos escuchando compañeros que, digamos, asiduamente nos mencionan que en el sector así de prensa está recibiendo un fuerte ajuste. Y la pregunta que te quería hacer con respecto a esto, porque tengo algo de conciencia del laburo que lleva a ser periodismo. ¿Todo esto en dónde recae? Porque, digamos, el laburo, la gente que se va, ¿quién lo termina haciendo?
Y lo terminamos haciendo los compañeros de sección que tenemos menos gente y más trabajo, o sea, así termina. No se renovaron los puestos que se pierden con un retiro voluntario, es un achicamiento de la empresa, no se renueva eso. Uh-huh. Así que el trabajo lo siguen haciendo. Bueno, por un lado, Página 12 ha estado saliendo con menos páginas. Menos páginas son menos notas son claro, menos periodistas que son necesarios para llenar el diario. Entonces, por un lado hay un plantel grande de colaboradores en Página 12. Colaboradores que, bueno, hay distintos tipos de colaboradores, hay algunos colaboradores eventuales y otros permanentes, pero que cobran por el trabajo que hacen y nada más. Uh-huh, si claro. No les piden una nota o les piden una nota menos o 10 notas menos en un mes, cobran 10 notas menos, son 10 notas que no cobran. Entonces, vos por ahí ves que no echan gente de Página 12, pero un colaborador al que no llaman para colaborar, el porcentaje es muy alto de colaboradores en Página 12, un colaborador que no trabaja es un trabajador que no cobra.
Leandro, Oscar Muñoz te habla, un colega claro. Y bueno, con gente amiga en el diario. Paralelamente, la empresa que está pasando por esta situación, o aduce una situación de crisis, también se ha expandido en otros sectores, porque hace muy poco fue noticia la inauguración de una librería con música en vivo, y hemos visto el Pasacalles con el relanzamiento de la programación de su emisora de radio. Es decir, ¿cómo se entronca esta pretendida crisis, aducida crisis con
el pasar bueno, otro? Nosotros nos preguntamos lo mismo. El uh-huh. tema es Página 12 como empresa uh-huh. Separada de lo que es el Grupo Octubre, que sería, por ejemplo, la radio, la 150. Ahora compraron una radio en Palermo. Uh-huh. Hay una nueva radio que han comprado hace poquito, hace un par de meses. Uh-huh. O sea, los números de Página 12 efectivamente no cerrarían. Ajá. Pero esto siempre fue así desde hace años, digamos, cuando Grupo Octubre compra Página 12, lo compra, es un diario que no vas a ganar plata con Página 12, uh-huh. jugarás otro juego, claro. Si compra Página 12, lo compra para jugar un juego en política o en lo que sea, pero no es una inversión económica, digamos, pero esto es sabido. Ajá.
La crisis también puntualmente en el diario no puede estar disociada de la crisis que vive el periodismo, que cada vez está más acotado, más ahorcado, con menos recursos desde el Estado. El caso de Telam es bien representativo y esto juega a favor de un discurso monopólico, hegemónico, como quiera llamarse.
No, el medio de prensa está golpeado como, no sé, yo desde que trabajo en este gremio hace más de 10 años, como nunca había visto. Uh-huh. Vos hablas de Telam, pero fíjate, la agencia DIM cerró directamente.
Sí, sí, sí.
Los despidos en Editorial Atlántida, en NA no están cobrando, están de paro todos los días, ya no quedan agencias prácticamente. Uh-huh. O sea, el gremio de prensa está siendo devastado en general, un panorama negro.
Ajá. ¿Y cómo evalúas esto ya a nivel más profesional? Pero ¿cómo evalúas vos el desarrollo de las nuevas tecnologías y su inserción como forma periodística? Hablo de redes sociales, hablo de medios online. Vos como profesional de los medios, ¿qué evalúas como futuro?
No, a mí me parece toda una faceta súper interesante para explotar y para comunicar, que me atrae mucho uh-huh. como profesional. Ahora, el tema es la pretensión de las empresas periodísticas de que eso lo haga una persona, haga todo, desmedro de la calidad del producto. Uh-huh. ¿Está bien? Por ejemplo, yo soy fotógrafo, si vos vas a publicar cosas en redes sociales robando fotos de Google, robando fotos de Facebook, de Twitter, y no pagándole a un profesional para que las haga, digamos, ahí es donde empezás a pensar que las redes sociales usadas de esa manera uh-huh. van a acabar con el oficio de periodista o lo van a pauperizar, digamos.
Sí, cuando hablamos, lo que hay que entender es cuando hablamos de menos periodistas también hablamos de menos periodismo, y cuando hablamos de menos periodismo hablamos de menos información y de menos posibilidad de estar informados.
Totalmente, a eso me refería con el desmedro de la calidad de lo que vos publicás. Uh-huh. ¿No? Si lo va a hacer un tuit, un chico mirando la televisión, y cuando digo chico no es peyorativo ni nada, pero las empresas buscan contratar gente joven para pagarles menos, ¿no? Digo, acá en Página 12 hay periodistas de muchísima experiencia a los que se quieren sacar de encima porque por antigüedad y trayectoria, claro, digamos, el sueldo, ellos querrían pagarle a un chico que no haya terminado todavía la facultad como para poder pagarle un sueldo de porquería, ¿no? Uh-huh. Esa es la tendencia, por lo menos en Página 12, lo que vemos que pretende la empresa.
Y en ese sentido, desde la comisión del gremio, ¿cómo están negociando, Leandro?
Y nosotros estamos todo el tiempo pidiendo reuniones con la empresa. Bueno, en el verano es normal que haya un parate porque la gente se va de vacaciones, lo mismo la patronal se va de vacaciones, entonces quedamos medio parados. Ahora estamos el día miércoles, tenemos una nueva asamblea para hablar de salarios, para hablar de la deuda que tiene la empresa con nosotros de esta última paritaria, pero ya nos debe de la anterior y de la anterior. Después lo que hacen es pagarnos en forma retroactiva el sueldo totalmente licuado un año después,
claro,
o dos años después nos pagan lo que nos deben, pero imagínate con la inflación que hay, si te den 10 pesos te lo pagan dentro de dos años, esos 10 pesos no valen lo que valían cuando te tenían que haber pagado. Nosotros estamos ahora, en este momento, con más o menos un sueldo abajo. La empresa nos debe un sueldo entero, más o menos. Y estamos viendo cómo organizarnos para volver a reclamar, como arrancar ahora con los nuevos reclamos de este año. Pero la intención de la empresa es clara porque viene en esa dirección desde hace ya tres años. Que claro, es una modalidad de esta empresa con esta patronal que es el Grupo Octubre de Víctor Santamaría.
Claro, sí. Hola.
Hola, sí.
Hola. No, eso, que nos contabas un poco que el miércoles, para que nos repites, para ir terminando la nota, la asamblea que van a tener.
Sí, vamos a tener una asamblea, como tenemos siempre en Página 12, para darnos algún plan de lucha, para exigir que nos paguen nuestro salario, y vamos a ver cuánta fuerza juntamos y qué caminos decidimos en asamblea tomar.
¿Y ahí tienen el apoyo del gremio?
Sí, te referís al sindicato.
Al sindicato, sí, al sindicato.
Sí, por supuesto. Yo estoy afiliado a CIPREVA. El CIPREVA es el sindicato que nos representa, que está presente, que no es la UDBA, que es el otro sindicato, el que tiene la personería gremial y que es el que firma los acuerdos paritarios. Página 12 no paga, pero el que firma los acuerdos a la baja, y son acuerdos malos, pero es la UDBA, que es un gremio fantasma que no nos representa para nada.
Justamente eso iba a ser la observación. Bueno, vos un poco te adelantaste. En el caso de prensa se da una situación curiosa, anómala y compleja, que el sindicato que negocia con la patronal no representa a nadie, mientras hay un sindicato que es representativo, pero a la vez no tiene la capacidad de negociar.
Correcto, esa es la situación. Digamos, el CIPREVA, que es el sindicato que sí nos representa, es un sindicato nuevo, uh-huh, al que le falta la personería gremial, uh-huh, que es lo que sí tiene la UDBA y es lo que legalmente lo habilita a sentarse en esa mesa de negociación. Uh-huh. La verdad es que hoy el CIPREVA no lo tiene y con esta Secretaría de Trabajo macrista dudo mucho que podamos avanzar en lo que es poner al CIPREVA en condiciones de poder negociar.
Bueno, ahí ya para terminar te saludamos, Leandro, te agradecemos por la nota, siempre muy muy amable acá con Quiero Retruco, y bueno, te volveremos a molestar.
Bueno, gente, yo les agradezco a ustedes el espacio, la posibilidad de contar qué está pasando en Página 12, así que cuando quieran llamen, que es una alegría para mí poder contárselos.
Dale. Te mandamos un abrazo, Leandro.
Un abrazo, gracias, y gracias. Chau.
Fue Leandro Teixeira. Leandro es miembro de la Comisión Interna de los Trabajadores de Página 12, un diario Creo que podríamos decir
identificado con el progresismo, que suele tener una actitud no tan progresista con sus trabajadores.
Eso era lo que yo quería decir, y acá mi compañero de mesa lo cierra perfectamente.
Sí, incluso hay un documental que todavía debe estar en cartel, que es de todos los gastos son universalmente pálidos, que te traza un esbozo de uno de los primeros delegados gremiales que tuvo el diario, Salvador, que además fue escritor y bueno, tuvo una muerte trágica, suicida, después de haber dejado una obra inconclusa que terminó siendo editada tras de su muerte.
Recordamos que el dueño del Grupo Octubre de Página 12 es Víctor Santamaría, que heredó un gremio que heredó de su padre. Y juega el doble rol en este sentido, ¿no? Por un lado, secretario general de los porteros, y por el otro lado, acá como empleador, no le quiere pagar, no le reconoce, no negocia una paritaria digna para todos los laburantes de página.
Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril.
Acalorada la muchacha.
Relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace la vida. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril.
Tomá.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, un programa que se emite, como ya sabés, todos los lunes. Lo grabamos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre, de 7 a 9. Lo podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. También tenemos una red social, viste, de todas las redes que hay hoy. Uno se mezcla un poco, se pierde. Tenemos también nuestra red, nuestro canal en YouTube, donde podés escuchar todos los programas, y ahí los tenemos separado por nota. Y nuestro Facebook es quiero.retruco.radio, nuestro Twitter arroba @QRetrucoRadio. Antes de los mensajes, contanos, Oscar, el tema que escuchamos.
Pasaba Cantándome para Gardel, de y por Rubén Rada, en la ecléctica y despareja a veces discografía de Negro Rada, este tema asoma como de lo más representativo de su último repertorio.
Gracias, Oscar. Voy a leer algunos mensajes que nos dejaron acá en la página, que no podés ir dejando, los podés en la semana, en radioretruco.com.ar. Raúl Centurión, Raúl nos dice: soy trabajador de un taller autopartista de General Pacheco. Suspendieron a los 30 trabajadores con el 80% del sueldo por 30 días. Si este gobierno sigue así, nos deja todos muertos de hambre y en la calle. Gracias, Retruco, por difundir la lucha de los que trabajamos. Tere nos deja: los felicito por el programa y por la entrevista al abogado laboralista. Fue muy esclarecedora. Un saludo desde Campana, provincia de Buenos Aires. Al abogado laboralista hincha de Racing va a ser la única referencia, gracias a Tere, que vamos a decir en el programa, del campeonato que ganó la Academia. Por otro lado, Rubén, quiero felicitar el esfuerzo que hacen los compañeros que llevan adelante Abrazo de Gol. Acá el mensaje para los chicos. Son un ejemplo de integración y contención a los pibes más jóvenes. Los felicito. Entre paréntesis les cuento que el otro día grabaron un nuevo programa, se sumaron algunos pibes, había algunos más chiquitos que los que vienen, así que nos ponen muy contentos. Por otro lado, Juan Carlos, gracias, compañeros, por difundir siempre la lucha de los trabajadores de Canales. Venceremos. Ahí fueron los mensajes que nos dejaron en la página, en radioretruco.com.ar, donde puedes escuchar los diferentes programas que suenan en la programación de la radio. Y bueno, seguimos con nuestro programa, que no se llama Radio Retruco, sino que se llama Quiero Retruco. Y una de las secciones, una sección que venimos haciendo desde que arrancó el programa, es el Memoria de los Trabajadores. Hoy está relacionada con algo que contábamos un poco al inicio del programa, que fue esa fecha entre el 30 de marzo de 1982 y el 1 de abril y la invasión a las Islas Malvinas. El 30 de marzo hubo una huelga general donde en Mendoza, hoy nos toca homenajear a José Benedicto Ortiz, que era el secretario general de AOMA, era la Asociación Obrera de Mineros de la Argentina, y en el marco de la marcha en Mendoza fue asesinado en el marco de, no la marcha, sino de la huelga general. Para recordando acá al compañero José Benedicto Ortiz, nuestro memoria en este lunes 1 de abril.
Aquel día de 1982, una columna de 700 personas copaba todo el ancho del trayecto de la calle Mitre hasta Pedro Molina. Se movía rumbo al centro cívico, hacia lo que sería una parada táctica, un compás de espera improvisado porque se sabía que el paso de la columna principal venía retrasado con Mario Zafora a la cabeza. La protesta había sido organizada por la CGT en todo el país en medio de un clima agónico, de inminente rebelión contra la política económica de un régimen que le negaba al pueblo la libertad. Ese día se había iniciado con una huelga general cuyo acatamiento en Mendoza fue prácticamente total. Faltaba coronar esa gloriosa jornada con la entrega en mano de un petitorio al gobernador Bonifacio Cejuela. Por entonces, la autoridad militar montaba un gran operativo para blindar todo el perímetro de los alrededores de la Casa de Gobierno. Cuando el reloj marcó las 17:45, en el horizonte de la vereda norte de Pedro Molina se empezaba a dibujar una escena de horror. Un camión de gendarmería sorprendió a todos en contramano. A los manifestantes no se les ocurrió otra cosa que hacer flamear las banderas argentinas y entonar las estrofas del himno nacional, al igual que la marcha peronista. De ahí en más todo sucedió vertiginosamente. De entre los 20 gendarmes que bajaron del camión con fusiles FAL, sobresalió uno que disparó hacia quien sostenía una bandera celeste y blanca.
Ese hombre en el acto quedó tendido en el piso boca arriba. Su herida en el tórax era captada con nitidez por las cámaras del Canal 9, que dejarían testimonio visual de todo lo acontecido. Hubo corridas, gritos, gente queriendo ganar la calle, algunos que intentaron arrojar alguna piedra. Gesto por demás minúsculo comparado con el fuego que abrió la gendarmería, cuyos efectivos estaban parapetados entre los pinos y los árboles. Hay testigos que sostienen que fue del camión que avanzó en contramano de donde surgieron las primeras ráfagas, primero hacia la copa de los árboles y luego hacia el piso. Algunas de las balas que rebotaron dieron de lleno sobre los trabajadores. La transmisión en vivo del Canal 9 se apagó repentinamente, no sin antes sacar al aire la voz de Edgardo Palet, informando que las fuerzas de seguridad habían disparado con balas de salva solo para repeler y dispersar. Pero no eran de salva, eran reales. Aunque eso tardaría en salir a la luz, lo mismo que tardó la lista de heridos, donde el más grave sin duda era el compañero José Benedicto Ortiz. De acuerdo a múltiples testimonios, los gendarmes atacaron y se retiraron. Fue la gente la que trasladó a los heridos hasta la clínica Mitre, ubicada a unos pocos metros del lugar del hecho. En tanto, Ortiz fue trasladado en ambulancia al Hospital Central. Muy poco después se montaba un segundo operativo de copamiento de los respectivos centros médicos por órdenes bien precisas del comando de la séptima brigada con la complicidad de la Justicia Federal. Eran 6 los heridos: el obrero ferroviario Juan Enzo Ortiz, Raúl Aldo González, con heridas en ambas piernas, Ricardo Jorge García, el dirigente jubilado Bruno Antinori y Héctor Mairán, herido en el hombro y compañero de José Benedicto Ortiz, quien por entonces era el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina a nivel nacional. Las horas siguientes fueron testigo de movimientos afiebrados. El gobernador Sejuela había almorzado en el octavo piso a la espera de conocer en detalle todos los acontecimientos que se producían. Poco después de la escena sangrienta, se conformaba un gabinete de crisis. Los acontecimientos habían trascendido a todo el país. El gobierno dictatorial de Mendoza debía ensayar alguna explicación. Ese mismo día llega a la provincia el comandante del cuarto cuerpo de ejército, el general Yamil Reston, quien, según el anuario del diario Mendoza, da un comunicado asegurando que los manifestantes eran un grupo de entre 600 y 800 personas, que entre ellos se había detectado la presencia de activistas y de personas de ideología peronista y montonera, y que se responsabilizaba a los dirigentes gremiales dado que son incapaces de dominar tales manifestaciones, así sostenía Yamil Reston. Finalmente, este exhortaba a la población a no participar de este tipo de actos. En el hospital, el compañero Ortiz, baleado, es alojado en soledad, adentro de una dependencia sanitaria donde parecía más estar detenido que en proceso de curación. Finalmente, por la gravedad de las heridas recibidas, el compañero Ortiz fallece el 3 de abril de 1982. Las autoridades provinciales de la dictadura y el ejército, con un grado de cinismo sin parangones, aducen que Ortiz murió de neumonía. Quiso el destino trágico que la más grave herida fuese perpetrada contra un dirigente con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores. Ese día 3 de abril, las radios y los diarios confirmaron su muerte y una multitud se volcó a despedir sus restos. Ortiz había sido ayudante químico de primera en la fábrica de cemento Juan Minetti. delegado de su sección, secretario general de la Asociación San Martín y luego secretario general nacional de la OMA, además de un padre de familia muy querido y conocido por muchas familias trabajadoras del distrito Las Heras, en la provincia de Mendoza. Espontáneamente, los vecinos de la calle San Martín, desde Independencia hasta el cementerio de la capital, salieron al paso del cortejo fúnebre con pañuelos y banderas argentinas en sus manos. El compañero José Benedicto Ortiz, al momento de su muerte, tenía 53 años y una gran expectativa sobre lo que ocurriría aquel 30 de marzo de 1982. Antes de salir de su casa, le comentó a su esposa, Blanca Villegas, que algo realmente importante estaba por pasar. Su asesinato pasa de algún modo desapercibido a nivel nacional debido a la invasión militar a las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Actualmente, un bulevard en la ciudad capital mendocina, en la intersección de la avenida Mitre y la calle Pedro Molina, lleva su nombre a 34 años ya de su asesinato y su entrega por la causa del pueblo y en defensa de la democracia es permanentemente resaltada por sindicatos y partidos políticos del campo popular. José Benedicto Ortiz forma parte desde ese día de la enorme lista de trabajadores caídos en la larga lucha por la liberación nacional y social.
Tu sonrisa le La vida es un momento, penitas pa' afuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No te dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. No te dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey.
Que las grietas no nos apaguen la llama, oye, iluminando distancias, rearmando lo que se separa. Todos y todos.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en el tercer o cuarto bloque, Xavi, de... ¿cuál es? El cuarto bloque, ahí tira Sabino, me parece que tiró medio de palomita. Cuarto bloque, seguimos en el cuarto bloque, vamos a decir que es el cuarto bloque, quiero retruco.
Cuarto
bloque. La vi a Belén por ahí, después le vamos a decir que nos venga a saludar, Belu. Oscar, contanos primero antes, ¿qué escuchaste?
Macaco le pone nombre y autoría a la banda que comanda, además es actor, es... bueno, multifacético el muchacho, y en este mundo roto que da origen a un muy lindo clip, muy entretenido clip, seguramente quienes han tenido oportunidad de verlo, se desarrolla en el Sahara español, y hace alusión a la lucha histórica del pueblo saharaui, en una época ocupado por España, luego por sus vecinos, y que todavía viene luchando por su independencia. A simple vista no parece demasiado que ver en el antiguo Sahara español. Sin embargo, la riqueza también es su maldición. Está debajo de tierra. En realidad son minerales de, muy raros y de escasa distribución en el mundo, que son muy empleados en las industrias tecnológicas. De ahí que haya muchas manos y muchos ojos mirando la superficie y el interés que existe por su control.
Gracias, Oscar. Estamos con un nuevo entrevistado al aire acá en Quiero Retruco. Estamos ahí está comunicado Maximiliano Suárez Navar. Maximiliano es referente de la cooperativa World Color. ¿Estás ahí, Maximiliano?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas? Buenas noches. Mi nombre es Jerónimo. Te llamamos acá desde el programa, desde Quiero Retruco. Y bueno, te llamamos en esta oportunidad para que nos pueda, nos cuentes un poco cuál es la situación en la cooperativa. Hemos hablado con diferentes cooperativas y, bueno, nos han transmitido un poco cómo, cómo es la situación en cuanto al tarifazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros... somos una fábrica recuperada, una cooperativa del año 2015, donde, bueno, hace muy poquito tuvimos un problema de un corte de luz.
¿Dónde, disculpa, dónde están ubicados?
Nosotros estamos ubicados en la localidad de Pilar.
En Pilar. ¿Y a qué se dedican ahí en la cooperativa?
Somos una gráfica, que imprimimos... sobre papel, hacemos todo tipo de impresión. Hace poquito también abrimos un local comercial donde incursionamos en lo que es la impresión digital.
Claro.
Y microperforado, como para expandernos un poco más y brindar un servicio más completo a los clientes, desde hacer la tarjeta personal hasta, bueno, tiradas más grandes, que ahí es donde tenemos la planta ubicada en Villarrosa, en Pilar.
Y un poco para que... la gente que nos está escuchando entienda, ustedes se constituyeron como cooperativa en qué año?
En el año 2015, una multinacional estadounidense, Quadgraphics, que compró dos plantas, una acá en Pilar y otra en Avellaneda. Claro. Y bueno, la de Pilar en su momento, en el 2015, decidieron cerrarla. Gran parte de la responsabilidad fue... Lo que pasó fue que en esa planta de Pilar se imprimían, por ejemplo, todas las guías telefónicas.
Ah, claro.
Y bueno, se dejaron de imprimir la línea telefónica. Es algo. Más sumado al avance de tecnología, que ya, viste, en papel se está imprimiendo cada vez menos. Bueno, esa sumatoria de cosas hizo que, incluso, digamos, la economía fue cambiando, hizo que tomaran la determinación de cerrar la planta donde estábamos trabajando nosotros. Bueno, pero el tiempo después cerró, tiempo antes había cerrado la Donnelly,
claro,
que hoy es una cooperativa, también Madigraf, cerró nosotros, cerró AGR, cerró La Nación. Ya hay un mercado, digamos, complicado, y por eso también, ¿no?, fueron cerrando diferentes plantas.
Y ustedes ahí, en la cooperativa, se constituye a partir de cuando cierran las plantas, y la cooperativa es tanto en la planta de Avellaneda como en la planta de Pilar, o son independientes. Bueno, no sé qué pasó en Avellaneda tampoco, si hay una,
claro,
cooperativa.
Cerraron solo la planta de Pilar, y la planta de Avellaneda actualmente sigue trabajando.
¿Y de cuánta gente laburando había en los dos lugares aproximadamente?
Y mirá, nosotros en su momento, cuando cerró la planta de Pilar, fueron 280 los despidos. Y más o menos la misma cantidad de gente es la que está trabajando en la planta de Avellaneda.
Hola, Maximiliano, te habla. Hola. Ramiro Rey Méndez. Bueno, acá parte de la información que estábamos recibiendo de ustedes, que desde ya se las agradecemos infinitamente, estábamos con este tema del problema de Edenor, que sí, le llegó una deuda muy abultada.
Sí, como comenté, o sea, inclusive pensé que el motivo de llamar también era porque habíamos sufrido un corte de luz. Nosotros, bueno, como comenté, hace 4 años que somos cooperativa, donde en un principio teníamos una factura de luz de unos 15.000 pesos. Esta última factura que nos vino fue de 75.000 pesos, con una deuda acumulada, porque habían aumentado muy de golpe las tarifas. En Pilar había habido un amparo.
Claro.
Donde no habíamos sufrido así, digamos, el tarifazo, cuando en otro lado lo estaban sufriendo. Y bueno, nosotros de un día para el otro empezamos a pagar muchísima luz, y bueno, íbamos pagando como podíamos, donde se acumuló una deuda, y nos dieron un aviso de corte, pero no creíamos que iba a ser tan así de un día para el otro.
Claro.
Y bueno, cuando nos dieron el aviso, nosotros trabajamos ese día, nos fuimos, y cuando en la planta no quedaba nadie, ahí hicieron el corte de luz.
Ajá. Eso directamente fueron ahí una cuadrilla de Nor y no había quedado nadie en la fábrica.
No había quedado nadie en la fábrica, fue una cuadrilla de Nor y nos cortaron la luz.
¿Y ahí que se enteraron al otro día?
No, ese mismo día nos enteramos, porque tiene un sistema de alarma, digamos, la fábrica.
Claro.
Y nos avisaron, bueno, la verdad que nos quedamos helados, porque, o sea, sin luz no podemos trabajar.
¿Y esto qué día fue, Maxi? Discúlpame.
Fue el martes.
Este martes de la semana pasada.
Sí.
¿Y a partir de ahí cómo hicieron?
Bueno, y al otro día nosotros hicimos el caso público, porque acá en Pilar nos conoce todo el mundo, la cooperativa, claro, porque es una fábrica recuperada, donde ahí prácticamente no hay, así que somos bastante conocidos, lo hice público. Nosotros ya hace rato habíamos intentado tener una reunión con el intendente para comentarle la situación que veníamos llevando, no nos había respondido, ni la secretaria de él tampoco. Por eso es que lo hicimos público, para que la gente se entere qué es lo que estaba pasando, que aparte sabemos que es un tema sensible porque lo vive cada uno en su propia casa, no solamente sí. Nosotros como una fábrica recuperada, sino que lo vive todo el mundo. Y la crisis la estamos viviendo también, inclusive los trabajadores de la cooperativa, individualmente, cada uno en su casa, también la está viviendo. Entonces, bueno, lo hicimos público. Después, al ver que no había respuesta por parte del Estado, hubo una reunión, una sesión en el Consejo Deliberante, donde tuve yo la voz y pude exponer el problema que estábamos teniendo. Nadie tampoco quiso hablar por parte del Estado. Se le había escrito una carta también a la ministra Carolina Stanley, que ella nos había visitado en la fábrica. Estuvo de visita en la fábrica y, bueno, le comentamos la situación, donde tampoco hubo respuesta.
O sea, tanto al Estado municipal, provincial, como nacional.
Así es, a todos le comentamos la situación. Insisto que es una problemática que nosotros ya veníamos denunciando, el tema de las tarifas, en lo que es fábrica recuperada. Hicimos una manifestación con los compañeros de Madirá, de Sanón, de Cerámica Neuquén, diferentes, digamos, fábricas recuperadas. Digamos, avisando de alguna manera de que iba a ser insostenible en algún momento el tema, claro, de las tarifas. Se le escribió una carta al Ministerio de Energía de la Nación, donde tampoco hubo respuesta. Entonces, bueno, los trabajadores, al no tener respuesta de ningún tipo, ni una respuesta seria tampoco por parte de Nord, porque nos quiso hacer un plan de pagos, pero que era ilógico, digamos, y inclusive, digamos, era súper perjudicial para los trabajadores, al punto de que teníamos que elegir o comer o pagar la luz.
Claro.
Entonces, bueno, no nos quedó otra que ir a manifestarnos a la puerta de Nord, y que se abra un canal de diálogo serio para salir de un problema que teníamos, y de que si sin luz no podemos producir, o sea que se nos va a hacer más difícil todavía pagar la tarifa. Así que bueno.
Maximiliano, Oscar, sí. Muñoz te habla. Al margen, o mejor dicho, en paralelo a este complejo tema del incremento de tarifas que se está dando y que están padeciendo empresas de todo tipo, vos hacías mención también a la crisis que sufre el sector gráfico producto del cambio de tecnología. En ese sentido, también avisoraste que la cooperativa se está encaminando hacia nuevas formas de producción gráfica, nuevas formas de producción, ¿es así?
Claro, sí.
¿Nos podés ampliar un poco al respecto?
Sí. Sí, con mucho esfuerzo nosotros pudimos abrir un local comercial donde ahí imprimimos también, no solo en papel, sino hacemos vinilo, uh-huh, microperforado, diferentes, digamos, trabajos también en el rubro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y en parte, digamos, también, como yo comentaba anteriormente, brindando un servicio de hacer trabajos chicos, como tarjetas personales y folletería más pequeña,
uh-huh,
para brindar un servicio más completo al cliente, y de alguna manera tener un local más visible para también llamar a que se lleve trabajo a la planta que tenemos acá en Villarroel. Digamos, mucha gente, cuando abrimos también el local, los medios de acá nos dieron una nota, y bueno, y la gente estaba muy contenta y ve que progresamos,
uh-huh,
pero eso no quiere decir que económicamente también nos vaya excelente,
claro,
realidad fuimos obligados, digamos, a expandirnos un poco por esta misma situación que la están sufriendo todas las gráficas.
Uh-huh. ¿Cuál sería el cliente, digamos, en este caso, al que ustedes están apuntando?
No, nosotros, como te digo, tenemos una capacidad productiva muy grande, donde hacemos revistas de tiradas largas, podemos hacer libros,
ajá,
folleterías también grandes. Ahora, con el tema, bueno, de la campaña, que es un año electoral, también ya arrancamos a hacer trabajos de campaña, pero hoy la capacidad, o sea, estamos trabajando en 25% de la capacidad productiva que tenemos nosotros.
Claro.
Eso es así, digamos, no hay mucha vuelta que darle. Lo que sí, obviamente, siempre que hay campaña electoral, es como un poco de aire a los pulmones, pero bueno, la verdad que eso después se termina, en algún momento la campaña se termina, ¿no?
Así, claro, pero en el contexto de este aumento de tarifas, se los complica.
Claro, sí, una de las problemáticas fue que noviembre y diciembre del año pasado estuvo muy flojo en todos lados, en lo que es gráfica había aflojado muchísimo el trabajo, y ahora nosotros teníamos este trabajo, pero el trabajo no es que vos trabajás y lo cobrás, sino que tardás 60, 90 días en cobrarlo,
claro.
O como nos pasó, que nosotros trabajamos también para el Desarrollo Social de la Nación, y estuvimos casi 2 años para cobrar un trabajo.
¿Dos años?
Sí, ¿qué? Es una cosa terrible, sobre todo para el Desarrollo Social, que en teoría tendría que tener un poco más de sensibilidad y un poco más de, claro, ¿no? De llegada, digamos, a la gente.
Sí, ya en otro contexto tendríamos que tener el Estado, de lo que hablamos, ¿no? El Estado municipal, los Estados provinciales y el Estado nacional tendrían que tener algún tipo de convenio o la ley, algún marco para que las cooperativas sean proveedores. Claro, existe. Me imaginaba, te iba a decir
eso. Pero existe, vos sabés que existe.
Para que las cooperativas sean proveedoras del Estado y que paguen en tiempo y forma, pues si no, hoy con las tasas de interés que tenés es imposible financiarte.
Exactamente. Primero, en principal, que lo que es cooperativa, más que nada fábrica recuperada, vos sabés que el crédito no te dan en ningún lado, digamos.
Claro.
No tenés acceso a eso. Entonces tenés que contar con la plata para comprar papel, tinta, además, todo, que son insumos que, aclaro, que son todos en dólares.
Claro.
O sea, cada suba de dólar que hay, nosotros la sufrimos terriblemente, porque nosotros no contamos con grandes capitales para hacer ese tipo de cosas. Entonces, si bien una vez que sale el trabajo del Estado, en algunos casos te dan un adelanto, este, un porcentaje como para este arrancar, tampoco es suficiente. Y como te digo, hay este un ente que se dedica pura y exclusivamente a dar trabajo por parte del Estado, que es el mayor consumidor de material gráfico, más que todos los privados juntos, este, está visto que no funciona, digamos, porque nosotros vemos mucho material del Estado en la calle, pero no van a las cooperativas ni a las fábricas recuperadas, sino que pasa por primero 4 o 5 manos, y muchas veces nosotros, por terceros, terminamos haciendo el trabajo nosotros.
Claro, claro. Che, Maxi, la verdad que muy interesante, ya se nos va terminando el programa, acá el programa es de 7 a 9, y bueno, te quería hacer unas dos últimas preguntas. Primero, que nos cuentes cómo terminó el tema de las tarifas. Nos decías que hay una movilización a Edenor. Y lo otro, y por casualidad en el programa, no por elección, sino más por casualidad, nos tocó hablar con diferentes delegados de Zona Norte. Y nos contaron que estaban como haciendo como una suerte de coordinadora de las diferentes fábricas por la situación crítica. Te quería preguntar si estaban participando o cómo veías la situación ahí en la zona.
Sí, bueno, como decía lo de Edenor, ya terminé de abrir un canal de diálogo cuando nos manifestamos en la puerta con los compañeros y apoyados también por diferentes trabajadores, incluso docentes, que se vieron movilizados por nuestra situación. Y una vez con los bombos en la puerta, ahí Edenor accedió a un plan de pagos, digamos, sensato, que todavía lo tenemos que terminar de discutir, pero sí, ese mismo día nos reinstalaron la luz y pudimos seguir trabajando. Eso por un lado. Donde estamos ubicados nosotros es un pequeño corredor industrial, donde este año nomás, solo en ese corredor hubo 700 despidos. Claro. Hay una de las principales fábricas, que es de grifería, de FEBE, que tiene a gran parte de su personal suspendido. O sea, nosotros no escapamos a la realidad que están viviendo muchos trabajadores, ¿no? Lo que sí, digamos, de alguna manera, al ser fábrica recuperada, no somos una empresa nosotros.
Claro.
No tenemos despidos ni patrones ni nada parecido, sino que luchamos, digamos, medio como desde otro lado, ¿no? Si bien apoyamos diferentes causas, como así también nos vienen a apoyar otros trabajadores, hay ciertos aspectos que nosotros medio que no podemos intervenir demasiado, ¿no?
No te pregunté cuánta gente trabajaba ahí en la cooperativa.
Hoy actualmente somos 23 familias que dependemos de la cooperativa.
Claro.
Sí, y siempre remarco, digamos, que no es solamente el trabajo directo hacia nosotros, sino el trabajo que generamos alrededor nuestro también. Hay un montón de gente que depende de nosotros. Por eso es que en los medios y todo, bueno, se ven 23 familias afectadas y no, son más. Porque hay trabajo en directo que también se genera y que, bueno, también terminan siendo afectados, pero bueno, por suerte ahora ya lo pudimos más o menos resolver, sin solucionar el problema de fondo. Que eso es algo que vamos a seguir discutiendo, pero podemos seguir trabajando.
Está. Che, Maxi, bueno, te agradecemos por la nota. Seguramente te volveremos a llamar, a ver cómo, esperemos a ver que resuelvan esto. Y la verdad que es muy interesante. Así que te mandamos un abrazo. No sé si nos querés dejar algo para el final.
No. Desde ya, muchísimas gracias. Ya hemos tenido varias comunicaciones y muchas gracias por la difusión. Y lo único que queda después, más adelante, si quieren charlar, vamos a tratar de iniciar una campaña para que en las fábricas recuperadas haya una diferenciación en lo que es la energía, porque si no, vamos a pasar a hacer más de la fila desocupada. Así que muchas gracias por
claro, te cuento que hemos hablado ahí con la gente de Madigraf, hemos hablado con otras cooperativas que ahora ya no recuerdo. Pero bueno, sí, te volveremos a llamar ahí cuando cualquier actividad que realices nos contás y le damos difusión. Así que te mandamos un saludo, Maxi, muchas gracias. Fue Maximiliano Soas Navar, que es referente de la cooperativa Workolor, está ubicada en Pilar, nos contaba un poco la situación que vivieron la semana pasada. El martes tuvieron un corte de luz con el problema que está trayendo tanto a las cooperativas como a las empresas, ¿no? Teníamos algunos números ahí de la cantidad de gente que se está quedando sin laburo diariamente, y algo que me sorprendía es lo importante, ¿no?, de la información. Vos, Oscar, hoy cuando hablábamos con el compañero de Página 12 nos contaba que cuanto hay menos periodistas hay menos información. Y tenemos que hablar con un referente de una cooperativa de ahí de Pilar para que nos cuente de la cantidad de suspendidos que hay en una fábrica como FB, que es la líder en grifería en todo el país. Y yo no recuerdo haber leído esa noticia. Así que vamos a intentar de tratar de comunicarnos con la gente ahí de FB.
Es parte de la estrategia comunicacional de ciertos grupos económicos. Si no solamente se informa, sino también no se informa.
Es que esa es la clave. Muchas veces es, bueno, por lo menos en la desinformación, algo de información objetiva en contra. Cuando no sale, cuando no se informa, es que no existe. Lo que claro. No se cuenta, no existe. Vamos, Sabio, a un nuevo tema.
Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón.
Escuchamos a Oscar.
¿Quién no escuchó este tema? Hay que salir del agujero interior de virus. Creo que ideal para levantar un poco la pálida que venimos lamentablemente tratando de sobrellevar.
Sí, es un programa que podríamos decir de malas noticias. Siempre tratamos de buscar alguna buena noticia, pero la verdad que la última semana hubo una mini corrida de una en el último mes en febrero, una devaluación casi de un 10%, y cuando vas leyendo los diferentes portales te quedas muchas veces, y nosotros nos quedamos sin espacio para contar todas las noticias. Antes de que me cuentes algo, Rami, mira, por ejemplo, en Toyota, que hoy lo hablamos, Toyota suspende a más de 5.000 operarios. Era la última automotriz que no había tenido que suspender gente, y hoy en la planta de Zárate, 5.000 operarios. Toyota, una de las notas que tuvimos hoy nos contaban de la diferencia entre la venta de autos y camionetas, que muchas veces es que la compra más el sector agrícola. Otra noticia que también te quería contar era por la caída de las ventas, siguen los despidos en Villa del Sur, y una última noticia, un poco más. En la era Macri aumentó el 66% el número de trabajadores que pagan ganancias, recordando que una de las promesas del gobierno macrista era que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Dentro de esto, de este número que vamos sumando, a veces números y números y números, esto se traduce a la realidad, ¿no es cierto?
Sí, don Mauricio no nos colabora para las buenas noticias. Lo cierto es que en el último año ya suman 262.000 los puestos de trabajo perdidos. Se destaca así a la cabeza el sector de la industria, con comercio atrás, transporte y construcción. Y una cosa que me llamó bastante la atención es la caída en el sector público, que es el menos afectado de esta crisis, y que tiene que ver con los 14.000 puestos de trabajo que se perdieron en el Estado y la llamativa cifra de 72.000 trabajadores monotributistas sociales. Que esto viene a explicar un poco el alza llamativa en el monotributo que registraba el régimen macrista para esconder el desempleo, de los planes sociales que se distribuyen a la gente que está totalmente afuera del sistema.
Claro, es que eso fue el efecto al revés. Muchas veces cuando se inició el gobierno macrista hablaban de algunos números incorporando a los monotributistas. En verdad el monotributo es una forma de, no de trabajo ilegal, pero sí de trabajo regular, es una forma de precarizar el empleo. Y esta caída termina siendo pérdida de empleo directamente de la gente que prefiere no pagar el monotributo y terminará arreglando en el laburo o por pérdida o porque lo hayan despedido o por no poder ya pagarlo. Entonces lo que elijo en mi ajuste propio es que pago y que no pago. Oscar.
Conste que siempre hablamos de trabajo registrado, es decir, que tienen un recibo de sueldo, quienes pueden hacer un trámite por fondo de desempleo en ANSES. Pero las cifras respecto a los despidos de trabajos en negro, que no figuran en ningún lado, son no solamente una incógnita, sino una gran tragedia, porque en realidad prácticamente no existen para el mercado de trabajo oficial.
Claro, solo imaginarse la pérdida de esta cantidad grande de compañeros en el sector formal, es como vos decís, Oscar, ¿qué habrá pasado en el mercado negro, no?
Mirá, ¿quién está entrando ahí en la puerta? A ver, hola Belén, una de las productoras del programa que se despide, que no nos viene a saludar. Ya vamos terminando el programa. Hoy cuando empezaba, ahí se estaba yendo Belén, le mandamos un saludo. Hoy cuando, les quería preguntar algo, ¿no? Porque hoy cuando arrancamos hablamos un par de un aniversario, un poco la marcha del 30 de marzo del 82, un nuevo aniversario del conflicto de Malvinas, también de la creación de la CGT de los argentinos, y ayer se cumplía un aniversario nuevo del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Y ustedes un poco que fueron más contemporáneos al primer gobierno, hay como una imagen positiva del gobierno, ¿no? Les quería preguntar para ir terminando que brevemente, ¿qué les pareció el primer gobierno? Que termina con una hiperinflación, pauperizando el salario de millones de argentinos.
Sí, habría que igual delinear responsabilidad de quiénes fueron los beneficiarios de ese desmadre. Lo pienso básicamente sobre el gobierno de Alfonsín, hay que hacer una valoración en contexto. Es decir, creo que fue un gobierno que le tocó gobernar, valga la redundancia, un país muy distinto a este. Muy distinto. Ni mejor ni peor, distinto. Resultado de lo cual, creo que la valoración del gobierno tendrá que ser el contexto histórico y la perspectiva que nos dan los años transcurridos.
Sí, yo quería señalar para aquellos que señalan de la asepsia radical, porque siempre viste que se habla del radicalismo, se destaca la falta de corrupción y todo eso, como el presidente Illia. Yo solamente voy a recordar la operatoria 830 del Banco Hipotecario Nacional. Un gran desmadre de cientos de millones de dólares que el gobierno radical, en connivencia con la casta política de ese momento, se repartieron impunemente entre sus familias los fondos que son públicos.
José, querías hacer un comentario de...
No, es que me parece que lo que, digamos, seguimos padeciendo del mal de la memoria corta. Entonces, y claro, cada gobierno que va transcurriendo con ese mal de la memoria corta aplicado, a los 6-7 meses ya no nos acordamos qué es lo que pasó y por otro lado, además, padecemos del síndrome de sacarnos un clavo con otro clavo. Y esto es lo que viene pasando en la democracia. Digo, al clavo de Alfonsín hubo que sacarlo con el clavo de Menem. Al clavo de Menem hubo que sacarlo con el clavo de la Rúa. Al clavo de la Rúa hubo que sacarlo, bueno, tuvimos los famosos 6 presidentes en una semana y luego tuvimos los restantes clavos que siguieron hasta el clavo mayor, que Mauricio Macri. Entonces, hay que ir a indagar en algunos puntos que son, digamos, verdades históricas y que ni siquiera son opiniones, sino es lo que dice Ramiro, ¿no? Información concreta y que tiene que ver con desmitificar estas figuras que yo no dudo no pongo en duda la calidad de buenas personas en sus términos personales o familiares. Digo, capaz que hasta el mismísimo Menem lo era en términos familiares, no tengo ni idea. Lo que
no es lo que se juzga, aparte.
Tal cual, que digo, las vidas personales son otra cosa. Ahora, en la acción pública, si bien Alfonsín le tocó un contexto complicado, que es la salida de la dictadura, fue un gobierno que estuvo matizado por 4 o 5 ejes peligrosísimos. El tema de la corrupción fue gigantesco. Hay que simplemente remitirse a algo que quedó instalado en la memoria popular, los pollos de Mazorín. Toneladas y toneladas y toneladas de pollos comprados podridos, ¿sí? Podridos, que los mantuvieron, se suponía que era para bajar el precio del pollo, los mantuvieron durante años frisados, hicieron cualquier tipo de elucubración de respecto a cuál iba a ser el destino, por supuesto terminaron afortunadamente rellenando el cinturón ecológico, por lo que se gastaron miles y miles de mangos. Se organizó una estructura del establishment económico llamado el holding, que eran los tipos que, los capitanes de la industria, más tipos vinculados con el empresariado nacional, que fueron los tipos que monopolizaron la fijación de precios y son los que además desataron todas las corridas cambiarias que culminaron en la hiperinflación. Por otro lado, se lo valoriza por el tema de una supuesta política de derechos humanos. Política de derechos humanos que no fue tal. Durante el gobierno de Alfonsín se sancionaron las leyes de impunidad más groseras que se recuerde, aparte del indulto dictado por Menem, que son las leyes de punto final y obediencia de vida. Hoy algunos dirigentes radicales que revisten en distintas formaciones, Moró, por ejemplo, que reviste en el kirchnerismo, o Storani, que reviste en Cambiemos, son dos tipos que levantaron la mano y dijeron había que votar la ley, y que votaron y que las militaron esas leyes. Hay un detalle sobre eso catastrófico. Hay un senador de la Unión Cívica Radical de apellido Gass, G-A-S-S, no recuerdo su nombre de pila, que tenía a su hijo secuestrado y en calidad de desaparecido y votó, aún así, las leyes de obediencia de vida y punto final, y haciendo una reflexión que entendía que le destrozaba la conciencia, pero lo hacía por lealtad partidaria, una chifladura. Ni que hablar, de si nos adentramos en el tema de la tablada, las explicaciones que tienen que dar por la desaparición de los cuerpos de algunos de los ingresantes al regimiento, y la política más seria que desarrollaron en términos de vulnerar esa supuesta, digamos, política de derechos humanos, fue la instalación de la teoría de los dos demonios, que permitió la persecución de una decena de militantes populares a los que sometieron a la cárcel y a otros al exilio.
La primera ola privatizadora también.
Y la primera ola privatizadora cuando Terraño decía que no tenía que quedar nada en pie y que arrancaban por Aerolíneas Argentinas. Quiero decir, despierta la historia que tenemos que empujar a indagar qué pasó en la historia, porque si no, lo que nos va a pasar es que dentro de 4 años o dentro de 5 años vaya a saber el clavo que tenemos en ese momento, y quizás algunos irresponsables o con esta práctica que hemos adquirido la mayoría de los argentinos de tener la memoria corta, empezamos a absolver al macrismo de alguna de las barbaridades que ha hecho durante estos años, como se fueron absolviendo las barbaridades que hicieron los gobiernos que lo precedieron. Y en eso tenemos que ser sumamente duros y ceñidos a la realidad. No me quiero olvidar de otra cosa. El gobierno de Alfonsín siempre se quejaba de los famosos 13 paros generales convocados por la Confederación General del Trabajo. El gobierno de Alfonsín quiso destruir el movimiento sindical argentino, tuvo una política antiobrera absoluta, y eso también tiene que quedar claro. Después, por supuesto, queda la idea del demócrata, como quedó la idea del demócrata Ilía, porque efectivamente era un hombre austero y comía en un boliche a la vuelta.
El problema es que eso no tiene que ser la excepción.
Tal cual. Entonces se empiezan a valorar, pareciera que se valoran algunas cosas, ¿no? Esta cosa del discurso campechano, cansino y la honestidad, porque efectivamente Alfonsín ha sido un hombre que no se ha quedado él con una fortuna particular, pero es lo que corresponde. Digo, uno no tiene que aplaudir a lo que corresponde, a lo que debe hacerse. Pero no le quiero robar más tiempo porque sé que hay un dato y que quedo con esto.
Uno de los datos ahí que vos contabas del gobierno, de las consecuencias de las políticas económicas que está llevando a cabo Macri y Mauricio Macri, toda este modelo económico, más allá del nombre, es que hoy, como todos nos damos cuenta los que circulamos por Ciudad de Buenos Aires, hay casi 8.000 personas que están en situación de calle. 8.000 personas son muchísimas familias que se han quedado sin poder alquilar algún tipo de vivienda, un hogar, una pensión y demás. Yo estuve el fin de semana en Rosario y hace más o menos 3 o 4 años que viajo seguido, una vez cada 3 meses. Y vi algunas personas que estaban en calle como antes no la veía. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 4, el 138 de esta quinta temporada. Estuvimos acá en la mesa, estuvimos con Oscar Muñoz, con Ramiro Rey Méndez. Así nos escucharon a José Rey, que estuvo acá en la mesa y estuvo produciendo el programa. También estuvo Carlitos Scali al principio, estuvo Sabino Ledesma en la operación, Belén Farías en los teléfonos. Le agradecemos a Leticia Campanera, que nos mandó todas las noticias para llevar adelante el programa. Javi también, Javier Iglesias. La semana que viene nos va a tener que contar Javier, que toca otra vez. El Conde Iglesias nos va a contar de su show. Y le mandamos otro saludo a Carlos Carcavalo y a me falta alguien, Nahuel Fadail, y nos vamos con la frase que impuso o nos caracteriza de Carlos Carcavalo en nombre de mi nombre es Jerónimo Menke, y nos vamos con la frase que nos caracteriza en la voz de Ramiro Rey Méndez.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar. Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.